COPE Extremadura.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una de este mediodía. Nuevamente es lunes y atención, porque es el último lunes del mes de noviembre. Ya la gente... Sí, no se te pongan los pelos como escarpias. La gente se está deseando ya feliz Navidad. Sí, sí, feliz Navidad por la calle. Pronto nos vamos a desear feliz carnaval, dentro de 2 semanas. A este paso, que vamos adelantando las cosas, madre mía, cómo estamos, como las grecas, sea como fuere. Nosotros vamos a vivir hasta la 1:30 de la mejor manera posible este nuevo lunes, 27 de noviembre, mediodía Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, la Onda Media, la app de COPE y cope.es, y por supuesto con las redes sociales activas, @COPEExtremadura en Twitter y también COPE Extremadura en Facebook. En un día además que tenemos un par de entrevistas muy interesantes que seguro servirán para que tú las comentes cuando llegues este mediodía a casa con la familia en torno a la mesa. Esto ocurre aquí, en el programa líder de la radio extremeña, en Mediodía Extremadura, donde lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Iberdrola y Endesa reclaman más de 600 millones de euros a la Junta de Extremadura por el impuesto de la ecotasa. Fabián Vázquez.
Hay que recordar que la ecotasa es el impuesto que se graba a las empresas por la generación de electricidad, que fue creado en el año 1997. Ahora estas dos grandes compañías, Iberdrola y Endesa, reclaman 605 millones de euros a la Junta por la ecotasa cobrada a la central nuclear de Almaraz. El Constitucional ya anuló este impuesto en lo relativo a las anualidades entre 2006 y 2009, pero aún falta el dictamen sobre el cobro de este impuesto entre 2010 y 2016. De ahí viene esa reclamación. De momento, estos procesos están paralizados hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Crecen los delitos contra la libertad sexual y los relacionados con la violencia en el ámbito familiar.
Son los datos que más llaman la atención de la memoria anual de la Fiscalía Superior de Extremadura del año 2016, que hoy está entregando el fiscal jefe del TSJ extremeño, Aurelio Blanco, al presidente de la Junta y la presidenta de la Asamblea de Extremadura. Blanco, que por cierto ha mostrado su pésame a la familia de José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña, fallecido en las últimas horas.
En torno a las 3:50 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, mañana con nubes. ¿Qué pasa cuando hay nubes? Que los termómetros no son capaces de remontar. Hay una sensación térmica de frío, de bastante frío. Va a llover. Los datos los tiene desde eltiempo.es Mar Gómez.
A partir de mañana, martes, bajan las temperaturas. Ambiente más fresco según vaya pasando la semana, de forma progresiva, y además llegarán las primeras lluvias importantes. Nos van a dejar mañana precipitaciones, sobre todo al sur de la región, y durarán hasta la mañana del miércoles. A partir del jueves, tiempo seco, pero como os decía, con ese ambiente frío.
Varios apuntes. Bucéfalo, la banda de rock en activo más longeva de Extremadura, va a cerrar este próximo jueves el Festival de la Butarda Rock en Cáceres. Y también contarte que el alicantino Pau Ruiz Bernat ha ganado el premio de teatro de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura. 10 minutos pasan de la una, comenzamos a recorrer nuestra región. Y en primer lugar lo vamos a hacer en San Vicente de Alcántara. Sí, en San Vicente de Alcántara, donde este fin de semana ha tenido lugar un interesante campeonato, puntuable para el campeonato nacional de cetrería. La cetrería, que es una tradición que desde hace siglos mantienen en nuestra comunidad autónoma muchísimas personas que se dedican al cuidado, a la protección y al vuelo de nuestras aves. Las aves que vemos cuando vamos en coche como privilegiados, sobrevolando nuestras cabezas. En muy pocas comunidades tenemos ese disfrute para nuestra vista. Y aquí hay campeonatos de cetrería. Los cetreros extremeños, que mantienen una tradición de siglos, vuelven a competir. Y en esa competición ha estado nuestra compañera de COPE Cáceres, Miriam Rodríguez. Hola, Miriam, buenas tardes.
Hola, Paco. Pues como bien dices, ha sido el tercer campeonato de bajo vuelo de cetrería de Extremadura, clasificatorio para el campeonato nacional que se va a disputar en Osuna en diciembre. Una cita la que se ha celebrado en San Vicente, en la que han participado una veintena de cetreros de la región, pero también de Castilla y León, para mostrar su destreza, Paco, en dos modalidades, con águilas Harry y Azores. ¿Qué se valora en este campeonato? La actitud del ave con el cetrero, a ver cómo se compenetra, la rapidez con la que salen volando desde los brazos del cetrero hasta la pieza, que en este caso, Paco, lo que se han soltado han sido perdices, aunque en otros casos de bajo vuelo se sueltan pues conejos y este tipo de animales. Nos lo ha contado todo Pedro Gómez, es el presidente de la Asociación de Cetreros de Extremadura.
Son dos modalidades, porque son dos aves que de forma fisiológica y ecológica se comportan completamente distintas en la caza. Entonces no podemos hacer una sola categoría, se hicieron dos para darle, mostrar a la gente cómo vuelan cada una de las aves y sacar el máximo rendimiento a los cetreros.
Es pasión la que tienen por las aves los cetreros.
Te cuento, Paco, que este campeonato ha sido este fin de semana, pero es que para enero la asociación prepara el cuarto campeonato de altanería con halcones, que va a tener lugar en Llerena. En este caso, las aves alcanzan los 300, 400 metros de altura para después caer en picado a por esas piezas de caza.
¡Qué pasada! Pues lo contaremos, por supuesto, en enero. Gracias, Miriam, por la crónica. Un beso.
Adiós.
Por cierto, este fin de semana conocíamos un informe en el que uno de cada tres cazadores extremeños reciben amenazas e insultos a través de las redes sociales. Esto es tremendo porque la caza está permitida, la caza está demostrada que es sostenible y en todo caso aquellos que estén en contra de la caza que tendrían que demandarlo a las administraciones, no al cazador en cuestión. Ellos, los cazadores, además han pedido más protección. Bueno, la libertad de las redes sociales, que excede la del derecho fundamental a la propia imagen, al honor y a la intimidad, es algo que todavía la justicia en este país anda en pañales para los cazadores y para casi todo el mundo. Pero es un dato que quería compartir con vosotros. Otro evento del que estamos ya con los pelos como escarpias, deseando que empiece, con muchísimas novedades, que se centra en la pedagogía y en la didáctica de los robots este año más que en otras ediciones, es la RoboRave. Y haciendo su manualidades con los robots, yo no sé si él es muy técnico o no con estas cosas, es nuestro compañero José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, yo tenía Mecano cuando chico.
Anda, yo también.
No el de Ana Torroja, sino el de la...
Ah, no, yo el de Ana Torroja. En la puerta del sol, como el año... RoboRay, que la tenemos
una
ahí.
Una vez... Ah, vale. RoboRay, que comienza ya el miércoles, que de hecho nuestros amigos de la organización están desde hoy montando todos los cacharritos en IFEBA y en la Institución Federal de Badajoz, donde se va a celebrar, y que si bien la semana pasada hablábamos de esa... de ese nivel, ¿verdad?, de docencia, con los más de 30 talleres que va a haber para pequeños, grandes, mayores, medianos, chicos, de todos vamos a poder participar de la programación, de la creación de los robots. Hoy vamos a hablar de otra dimensión muy importante, porque recordemos que uno de los organismos que organizan esta RoboRave es la Fundación Primera Fila. Uh-huh. Y esa dedicación también de los robots para hacernos más fácil la vida se extiende, por supuesto, a las personas con discapacidad, unas personas que van a poder ver las últimas novedades de esa robótica aplicada a la discapacidad. Nos lo contaba el presidente de la Fundación Primera Fila, José Antonio Lagar, nuestro buen amigo.
Una zona en la que asociaciones como la Asociación ELA o la, en este caso, la formación de científicos del CSIC, para ofrecernos cómo están trabajando con la robótica y con exoesqueletos que consigan que niños con muy poca movilidad, con lesiones cerebrales, puedan andar. Y también vamos a tener algunas firmas que tienen algunos robots de última generación que se dedican pues también a la ayuda personal de personas con discapacidad, para manejar, por ejemplo, el ordenador con la mirada.
Qué bien se explica Lagar, y qué ganas, Lorido, de que llegue ya la RoboRave.
Pero fíjate, muchísimas ganas. El miércoles encima comenzamos, pero fíjate, porque esto es el futuro y está aquí ya, ¿eh? O sea, estos robots asistentes de personas mayores, de personas con discapacidad, van a hacer ya mismo una labor tremenda. Los vamos a ver en la RoboRace a partir del miércoles.
El miércoles nos vamos para allá en directo. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Puente Aéreo.
a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Y allí que nos vamos a Cataluña con nuestra periodista extremeña. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Congelada.
Bueno,
uy, qué frío.
Estamos viviendo inviernos por la mañana, pero primaveras por el mediodía, ¿eh?
Y constipados por la noche, Paco.
Al final... Eso es verdad. Al final
es verdad.
Estamos todos con el mismo tiempo. Sea Cataluña o sea Extremadura, ¿eh?
Unidos todos por la fiebre, sí que sí.
Bueno, Nuria, estamos en precampaña electoral. Las elecciones del 21 de diciembre copan la actualidad en Cataluña, aunque por suerte en Cataluña pasan más cosas, que intentaremos algún día contarlas.
Sí, cuando, algún día.
Cuando tengamos... Hoy sí me gustaría comprobar y hablar contigo el protagonismo que, sobre todo en los medios nacionales, están tomando los líderes tanto del PSC, del Partido Socialista Catalán, como de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Inés Arrimadas se plantea como la gran rival de Esquerra Republicana para poder ganar esas elecciones. A pie de calle, Nuria, IZ, sí. Arrimadas, ¿qué imagen tienen? Porque, según las últimas encuestas que estamos conociendo, entre ellas las del diario El País, los dos crecen en número de votos en las próximas elecciones.
Crecen en número de votos y además también en abstenciones convertidas, reconvertidas. Lo que pasa que es verdad que Ciudadanos en este aspecto está aprovechando mucho más la campaña y la precampaña para aprovechar ese empujón que ya ha tenido con el proceso, cosa que, por ejemplo, es el PSOE, el PSC aquí en Cataluña, pues no está haciendo. De hecho, el sentimiento, la sensación de la precampaña y de la presentación de campaña del PSOE es flojo, con la presencia de Sánchez, sin expresidentes, sin varones, y todo esto se hace con una intención clara y es focalizar toda la intención de voto en Iceta como posible presidente de la Generalitat. A ver, obviamente esto tiene muchas críticas y también tiene muchos apoyos. De hecho, la baza que van a tener, yo creo, más importante es la gran presencia de Borrell, que va a tener una actuación muy, muy importante como gran peso y gran apoyo de Iceta, pero sí manteniéndose en un segundo plano. De hecho, Paco, ya tenemos actos. El fin de semana del 9 y del 10 y del 16 y del 17 van a centrarse todos los actos del PSC y de hecho ya tenemos también confirmado la visita de Vara aquí el día 5 en San Andreu de la Barca.
El día 5 estará Guillermo Fernández Vara.
5, exacto, aquí en San Andreu de la Barca apoyando precisamente a Iceta en este en esta campaña.
Está claro que Arrimadas es una de las grandes beneficiadas en cuanto a imagen de todo este proceso desastroso que comenzó Puigdemont, ¿no? Incluso se habla de ella como posible líder de Ciudadanos a nivel nacional. Yo no sé si a pie de calle también tiene esa presencia de líder tan fuerte como la vemos desde fuera.
Aquí en Cataluña el problema es que Arrimadas no está muy bien vista, exceptuando por el sector más puramente de Ciudadanos. De hecho, Sánchez en declaraciones la ha igualado hace poco como la media naranja del PP. Entonces, obviamente,
sí, bueno,
poco
pero
menos.
Eso es, forma parte del juego político, pero es innegable,
sí,
que
tanto.
Se acerca el 30% de la intención de voto, ¿eh?
Y te digo más, Paco, de hecho, si algún partido político en ese momento ha tenido un tironazo tremendo gracias al proceso Ciudadanos y obviamente está en la jugada política que puedan aprovechar este tirón o que dejen ir esa oportunidad para hacer gobierno.
Claro, es que esto es muy interesante, ¿no? El papel que va a jugar esta mujer, yo creo que incluso en el futuro de la política nacional estaremos pendientes, evidentemente, porque os llega una etapa bastante interesante en Cataluña,
sí,
con esta pre-campaña en la que veremos cómo quedan los dos bandos, desgraciadamente, que han roto parte de la convivencia en Cataluña, y ahí tenemos a Nuria. Nuri, ¿te vas a venir en el puente a Extremadura o te quedas allí?
No, en el puente no, pero ya tengo los vuelos para Navidad, el 25 estoy ahí sin falta.
Ah, qué bien, pues deseando darte un abrazo, un beso.
Igualmente, si os quiere, chao.
Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo.
Hablamos ahora de inserción laboral y de la importancia de eliminar los estereotipos de género. Un espacio de los servicios informativos de la cadena COPE en Extremadura.
Con el patrocinio del Instituto de la Mujer de Extremadura y el Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa.
Nuestra invitada se llama Elisa Barrientos, ella es la directora general del IMEX, el Instituto de la Mujer de Extremadura. Son días especiales estos, los que están aproximados a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, recuerda. La violencia de género se puede ejercer de muchas maneras, una de ellas a través de los estereotipos de género en el trabajo. Y sobre este asunto concreto, el Instituto de la Mujer de Extremadura pone en marcha una campaña titulada Empleo sin filtros, que se engloba en el proyecto del Fondo Social Europeo denominado Acciones para Mejorar las Condiciones de Acceso de las Mujeres al Mercado Laboral a través de las TICs y la eliminación de los estereotipos de género. A ver si ha quedado claro, y si no, vamos a saludar ya a Elisa Barrientos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia. Te lo sabes casi mejor que yo.
Yo por la chuleta, porque eso es difícil. Parece mentira, Elisa, que en pleno siglo XXI sigamos hablando de esto, ¿verdad?
Parece absolutamente, de otro siglo. Efectivamente, no estamos en el siglo, estamos en pleno siglo XXI y hablamos de una situación de las mujeres que prácticamente desde el siglo XV. Aunque si nos ponemos a analizar desde la historia, creo que esto viene pasando desde que salimos de las cavernas. Tremendo que sigamos teniendo en la mente que el peso de la conciliación recae sobre las mujeres y la tarea de cuidado, y que por eso no le podemos dedicar tiempo a nuestras empresas, tanto propias como por cuenta ajena, por ejemplo, uno de los estereotipos más marcados que hay, ¿no?
¿Podemos poner ejemplos para aquella persona que está escuchando el programa y que no lo tenga muy claro? ¿De qué tipo de estereotipos estamos hablando?
Pues, por ejemplo, estamos hablando en el ámbito educativo, que es lo que luego desarrolla, ¿no?, la potencia, la salida laboral. Estamos hablando de que en el caso del grado de magisterio en educación infantil, el 91% del alumnado son mujeres, mientras que en las disciplinas deportivas el 84% son hombres. Con lo cual, ahí ya empezamos a ver el valor social y poco remunerado y económico que tiene el trabajo en esos estereotipos que tenemos, ¿no? Parece que el trabajo de las mujeres siempre tiene que estar encaminado a un valor social, y sin embargo el de los chicos tiene que estar relacionado con la fuerza y con la empresa y con económica y con carreras, que parece que nosotras no tenemos derecho, o las vocaciones científicas. Las vocaciones científicas tenemos unos datos realmente abrumadores, solamente el 38% de las mujeres son científicas, o sea que tenemos unos datos que van alarmando, y además son científicas invisibles, porque normalmente, si vamos también a otro estereotipo, por ejemplo, que es el que se da en las noticias, en los medios de comunicación, vemos que las fuentes de comunicación, mujeres, son tan solo un 28%, empresas, radio y televisión. Entonces las científicas, aunque sean un 38%, que están bien, es un número que se acerca al 40, que sería el mínimo de la representación equilibrada, sin embargo no tienen presencia.
Muy bien.
Si pensamos en un científico, o sea, pensamos en algo de la ciencia, aburrimos a un científico.
¿Qué ejemplos? Ejemplos tenemos muchos, Elisa. Y entonces, para luchar contra esto, ¿qué herramientas tenemos en la mano, o qué herramientas tiene en este caso la Junta de Extremadura?
Pues ahora mismo, como bien has dicho antes, estamos desarrollando un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que tiene dos ámbitos. El primero es una campaña desarrollada a través de los medios de comunicación, que es para darle difusión a todo este tipo de estereotipos, con ejemplos mucho más claros. Y luego tenemos la parte, como yo digo, siempre positiva, es decir, vemos o denunciamos lo que está mal, y luego damos las herramientas para hacerlo bien. Por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos programadas 60 talleres en 20 centros educativos de la región para modificar esa tendencia en las vocaciones de salida laboral. En los servicios de formación y orientación para el empleo hay un taller también por cada centro de empleo para evitar la temporalidad y la parcialidad, que es lo que caracteriza el empleo femenino. Si hablamos de contratos parciales, los últimos datos que tenemos es que el 28% de los contratos parciales que se firman en este país tienen nombre de mujer, y tan solo el 6,2% tienen nombre de valor, o sea, nombre de varón, perdón. Eso es por el valor social y económico que decía antes, y por el peso de la conciliación. En el tejido empresarial, aunque sí tenemos empresarias, no tenemos generadoras de aplicaciones y creadoras de empresas de la tecnología. Tenemos poco desarrollo en ese sentido, y además tenemos pocas mujeres en los sistemas de dirección, es decir, en la toma de decisiones. No conocemos muchas empresarias que estén en lo más alto, ¿no? Si vamos al IBEX 35, ya vemos cómo quiénes están en el IBEX 35. En los medios de comunicación también trabajaremos con los medios de comunicación, con 28 medios de comunicación que tienen sede en Extremadura, y también realizaremos talleres de empoderamiento y liderazgo para emprendedoras en 21 municipios de la región. Sobre todo para mejorar la empleabilidad de las mujeres y que se familiaricen y aprendan el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo y para reducir la brecha digital. Esas son las acciones principales que tienen destinado una inversión total de 259.552 euros.
Bueno, como vemos, muchísimo trabajo por delante, mucho queda por hacer, y ojalá que el año que viene, Elisa, si volvemos a contactar tú y yo, ojalá podamos decir que poquito a poco los estereotipos se van eliminando y que es, pues una piedra menos en el camino que nos encontramos para luchar contra la violencia de género. Elisa Barrientos, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE Extremadura.
Muchísimas gracias a la COPE por sensibilizarse con esta campaña.
Hemos escuchado un espacio de radio en pro de la inserción laboral y contra los estereotipos de género, con el patrocinio del Instituto de la Mujer de Extremadura y el Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En un mundo oscurecido por el mal,
el diablo vendrá lo que es suyo.
Solomon Kane es la última luz.
¡Tú nunca tendrás mi alma!
Solomon Kane.
Tu pacto se ha cumplido.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Llega el Cyber Monday a la web del Corte Inglés.
Solo hoy, 27 de noviembre, tienes más de 60.000 ofertas exclusivas online y con envío gratis en toda la web desde 50 euros.
Ahorra en tus regalos de Navidad. Podrás cambiarlos o devolverlos hasta el 15 de enero.
Solo hoy en elcorteinglés.es.
Siete minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura, y la Navidad ya se ha presentado en Mérida. Celia Lafuente, COPE Mérida, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Efectivamente, además, ya el pasado viernes hubo actividades de Navidad porque se inauguró esa gran pista de hielo de Ibermérida en el recinto ferial de la capital extremeña. Y bueno, pues una programación muy amplia, sobre todo destinada a los más pequeños, ¿no? Con actuaciones musicales, teatro, mercado artesanal, extremanga, actividades solidarias, la tradicional San Silvestre. Bueno, son actividades que además te iremos desgranando poco a poco. Pero atención, el primero de los actos ya de esta programación será mañana con la presentación de la revista de Santa Eulalia, de la Asociación de la Mártir, que también es otra tradición en nuestras fiestas navideñas, y continuará con el encendido de la iluminación navideña, que este año se adelanta, Paco. Va a ser este viernes, día 1, a las 7:30 de la tarde, cuando se iluminen, bueno, pues lo que es el centro de la ciudad, y con novedades, porque va a haber una gran bola de más de 12 metros y medio en la Plaza de España, pues bueno, para embellecer, ¿no?, lo que es la iluminación navideña. Ahí estaremos seguramente tú y yo con el palo selfie intentando hacernos un selfie en la Plaza de España con esa bola. Si escuchamos a una aragonesa, ella además nos explica todos los detalles de esta gran bola.
Un motivo navideño que vamos a destacar es una espectacular bola de Navidad en el centro de la Plaza de España, justamente en la fuente. Es una... pues un motivo navideño que tiene una altura de 12,50 metros por 11 de ancho, con un ángulo de inclinación de 12,22.
Bueno, pues de esta manera tan navideña vamos a poner el punto final a Mediodía Extremadura del lunes 27 de noviembre. Ya, madre mía. Un especial saludo a todos los trabajadores de las empresas de paquetería y mensajería de Extremadura, que sé que nos tenéis en todas las furgonas, camiones, cuando vais como loco descargando las cajas para un lado, para otro, os metéis en el coche, en la furgoneta y tenéis puesto COPE Extremadura. Un abrazo enorme, mucho ánimo, que se os convertís un tute bien grande, y gracias por escucharnos. Mañana a la 1:05 vuelve Mediodía Extremadura.